Yo cada vez que alguien me dice que es autónomo, lo que veo es un superhéroe con una taza gigante de café en una mano, el móvil no parando, o sea, sin dejar de sonar en la otra mano, 1.000 millones de facturas y un poquito de estrés. Pero si ya esa persona me dice que encima de todo es periodista independiente, ya, hello, lo flipo un poco más. Es que no es que sean solamente heroínas, es heroínas o héroes, es que, bueno, es que me parece brutal. Y hoy tenemos a una persona que es todo esto y mucho más, y nos lo va a contar. Hoy tenemos con nosotros, y tengo el enorme placer de contar con Sheila Hernández. Bienvenida, estoy encantadísima de tenerte, con muchísimas ganas de escucharte. Primero te voy a preguntar, ¿cómo estás?
Vale, estoy bien. Voy a decir que estoy bien porque vamos a hablar de un periodismo independiente, y es un periodismo independiente que a veces no me dejan ejercer, y ahora te contaré por qué no vengo tan genial como podría venir, pero sí que vengo bien.
Vale, me interesa. Empezamos bien.
Empezamos
bien, me gusta. Vale, pues aunque no te dejen ejercer, yo quiero, bueno, decir, hay muchísima gente que la conoce, por supuestísimo, porque además es que ella no solamente sobrevive, sino que triunfa, y es lo que queremos aprender, porque hay mucha gente que quiere no solamente sobrevivir, sino triunfar siendo autónomo, periodista independiente, y tú lo has conseguido. Queremos que nos cuentes todo. Y eres fundadora de Es Decir Diario, o Es Punto Decir Diario, que ahora te quiero preguntar, ¿este nombre de dónde viene?
Pues mira, el nombre viene de un momento de frustración absoluta donde yo acabo la carrera y creo, por mi meritocracia, que me merezco ejercer el periodismo. ¿Te mereces ejercer el periodismo? ¿Por qué? Si todos sentimos amor por la profesión o la carrera o cualquier cosa que decidamos estudiar o ejercer. Un cúmulo de sentimientos, muchas puertas que se te cierran, unos salarios totalmente injustos me llevan a sentarme en ese salón de ese piso de estudiantes con mi amigo a decir, oye, voy a crear un periódico. ¿O acordáis de una práctica que hice en tercero de carrera que creé un periódico para mi pueblo, Agua Dulce? Pues lo voy a hacer a nivel nacional. Claro, todos mis amigos, como están acostumbrados a mis ideas locas, para adelante. Hicimos una lluvia de ideas y uno de mis amigos no paraba de poner esa coletilla, ¿no? De es decir, digo, lo tenemos, Es Decir Diario. Así que así, simple y llanamente, nace el nombre de la razón de mi día.
Y este periódico digital tiene, o sea, lo has, bueno, ahora te voy a preguntar más en concreto sobre él. Quiero además decir, pequeño spoiler aquí que os doy, que Sheila es que además ha sido reconocida por Forbes como una de las top 100 creatives in business. O sea, ¿esto cómo te llega? Te voy a preguntar más adelante, no profundices mucho, pero ¿cómo te llega esto?
Pues como le llega a todo el mundo. Yo me despierto un día y veo que estoy al lado de Nati Peluso, de Bizarrap, y mi humilde cara ahí, que encima pusieron mal mi nombre en la portada, me pusieron Sheila Fernández, y digo, vaya, para una vez que me pasa en la vida, que salgo de una revista y no ponen bien mi nombre, no pasa nada. No estaba bien ni en la portada, ni en el interior de la revista, pero igual que le llegó la noticia a la gente, me llegó a mí. Y bueno, en ese momento creo que vino a mí un síndrome del impostor de ¿yo qué hago aquí? Pero es que después aparece esa superheroína que todos debemos llevar en nuestro interior para decir, oye, es que te lo mereces, que te lo has trabajado, lo has currado y estás ahí porque no eres Nati Peluso, no eres Bizarra, pero eres Sheila Hernández. Te podrán conocer 5 personas, 4, una en la calle, pero es que te lo mereces. Y si estás ahí es por algo.
Muy bien, me encanta el mensaje. Lo que vamos a aprender, bueno, así rápidamente, antes de ya empezar, fundaste Es Decir Diario, que me encanta el nombre. Además de todo lo que haces, también trabajas como community manager para varias empresas. Ya te preguntaré cómo lo haces y balanceas todo. Forbes, has dado charlas TEDx o TED. Sí. Hablando de lo tuyo, también, bueno, nos puedes contar si quieres de eso. Bueno, has sido una de las top 100 mujeres influyentes de Andalucía en 2024. Tienes un libro que se llama Soy joven, no... Pues, dilo así.
No,
tú.
Gilipollas. O sea, hay cosas peores que no son palabrotas y se dicen y están a la orden del día y nos las tenemos que tragar con patatas.
Muy bien.
¿Vale? Por ponerte un ejemplo, cómo no puedo decir gilipollas, pero sí puedo estar viendo cómo se bloquea durante 60 veces la tramitación de la ley ELA, que es súper importante. ¿Por qué no puedo decir gilipollas, pero sí puedo estar escuchando cómo se paraliza constantemente algo obvio y necesario para la parte de la sociedad? Por ponerte un ejemplo.
Sí, la me cae súper bien, ¿eh? O sea, bueno, como veis, tenemos una entrevista por delante que no os la podéis perder. Bienvenidos a Euroinnova Play. Nos has contado de dónde viene, es decir, el nombre, pero la idea, ¿cómo realmente te surge? Y como ya más o menos nos lo has dicho, para que profundicemos un poquito más, ¿cuáles fueron los retos o el mayor obstáculo que te encuentras y superas?
Pues mira, para hacerte un resumen, todo surge en la carrera. Hay dos tipos de alumnos. Yo creo que está la persona que va a clase y la persona que va a clase para sacar algo de clase. Durante una clase hicimos una práctica donde todos teníamos que desarrollar un medio de comunicación para nuestro pueblo y a partir de esa pequeña práctica surge todo lo que es mi día a día profesional. Surge mi interés por las redes sociales, mi interés por el posicionamiento de la empresa, el sacar rentabilidad a un negocio a través de un perfil creado a nivel digital. Y bueno, pues en ese momento que te he contado de frustración donde no encuentro nada y la meritocracia creo que la llevo por bandera, erróneamente en ese momento, pues creo mi medio de comunicación y el primer obstáculo que me encuentro es que yo he soñado con ser periodista, pero nadie me ha enseñado a llevar a cabo esa profesión. La teoría muy bien porque no la sabemos de los exámenes, pero es muy complicado ejercer el periodismo sin haber tenido práctica y sobre todo enfrentándote a que eres periodista pero también persona, y eres periodista, tienes que contar todos los hechos de manera objetiva cuando ni siquiera llegan a ti objetivamente, sin intentar que se vea un grado de subjetividad que a veces es imposible de ocultar, porque por ejemplo, yo constantemente me involucro en temas sociales. ¿Cómo soy objetiva cuando estoy mostrando un caso de bullying? ¿Cómo no voy a mostrarte mi punto de vista como persona y profesional de algo que se está llevando a cabo y de una lacra que aumenta? Entonces, es muy complicado. Y el mayor reto, por supuesto, era ese. Era, ostras, es que estoy aprendiendo a ser periodista con todos los fracasos y errores que estoy cometiendo con mi medio. Y me siento muy orgullosa porque gracias a la gente que me ha apoyado desde el principio, yo he aprendido a ser periodista. Y ese era mi mayor reto. No eran ni los medios tradicionales, ni la cantidad de plataformas que nos ofrece el hoy por hoy Internet. No, era yo. Mi mayor obstáculo.
Qué bonito, qué ejemplo más chulo. Nos has dicho antes que no te dejan, o sea, que venías como un poco, que estás bien, pero que vienes. ¿Tiene algo que ver con esto que nos estás contando? No sé si realmente.
Pues mira, realmente es que creo que es muy complicado ser independiente en un mundo donde toda persona con dinero o poder quiere que dependas de él, porque esto me ha pasado de forma sistemática. Entonces me he encontrado. Una de las cosas más negativas de pertenecer a un mundo digital es que ese mundo digital puede acabar con tu mundo cuando quiera, porque tú estás dentro de él. Entonces, lo que me ha ocurrido es que me he tomado un fin de semana para descansar de la vida, que a veces lo necesitamos, porque, repito, los periodistas también son personas, aunque muchos no lo crean, y no nos podemos enterar, o a veces necesitamos desconectar, porque todo lo que ocurre, y creo que en el hoy por hoy es catastrófico, o sea, yo creo que una noticia supera a la anterior en cuanto a su realismo. Bueno, pues subo una noticia, la dejo expuesta en mi medio y a la hora, bueno, esa noticia básicamente era una denuncia social en la que se mostraba el menú que había en el bar del Congreso de los Diputados, que está subvencionado, esos precios correspondían a 2019 y en el hoy por hoy pues ha subido un poco. Y en ese menú te encontrabas desde tostadas con humo y aguacate por precios inferiores a lo que te encuentras en la calle hasta un café por 80 céntimos. Y en esa denuncia social precisamente se hablaba de, oye, vamos a intentar que a los pacientes oncológicos, ya no pacientes oncológicos, sino a los pacientes de los hospitales públicos, se les dé este mismo menú, sin ultraprocesados, sin azúcares, y de repente mi cuenta me la inhabilitan. A partir del lunes yo dejé de tener acceso interno a mi medio. Sin email, sí, esa es mi cara. O sea, mi cara es como que yo cada vez que intento abrir mi cuenta en mi móvil, me llega a mi interior un microinfarto de esto se va a terminar en cualquier momento, y efectivamente, pues ese lunes me pone que me han inhabilitado la cuenta, pero externamente seguía funcionando todo muy bien. No alarmé a mi comunidad ni dije absolutamente nada, porque no es la primera vez que me pasa y ya he aprendido de errores. Y bueno, aunque en ese momento pienso que mi mundo se desmorona, intento sacar fuerzas para buscármelas y arreglármelas como pueda, porque más difícil que una aguja en el pajar es encontrar a un trabajador de meta en España que te ayude a solucionar un problema. Finalmente he podido acceder esta mañana a mi medio contándole a la gente que sigue a mi medio ¿hoy? Lo que ha ocurrido. Sí, esta misma mañana yo antes de venir he dicho, bueno, voy a meterme a ver si funciona, y ha funcionado. Y vuelve a la normalidad sin explicación, sin nada. Cualquier pregunta que me haga, no la sé.
Porque te iba a decir, pues claro, ¿y cómo? ¿Pero te ayudó? ¿No te ayudó?
Al final, cuando tienes una plataforma tan grande, aunque no se lo comunique a tu plataforma, pues puedes crear diversos contactos. Pero de todos los contactos a los que yo acudí, solo uno me pudo ayudar tramitando internamente que revisasen en algún momento mi caso. Pero ayuda como tal solicitada, creo que no se ha hecho a efecto de ninguna de las personas a las que he acudido. Y no sé decirte ni por qué se eliminó, ni qué ha pasado, ni cómo he podido volver a entrar, ni nada.
¿Y la noticia esa sigue ahí?
La noticia sigue ahí.
Vale. Claro, no te puedo preguntar, pero bueno, ya está. ¿Y te ha pasado muchas veces?
Sí, cuando llegué por primera vez, porque es decir, Diario tiene dos inicios. El primer inicio, que es en 2018, yo creo esta misma cuenta, con una iniciativa, fijo un objetivo, digo, si llegamos a 1000 seguidores, esto es una historia de mi humilde Instagram de 400 seguidores por allá entonces, gente de mi pueblo decía, si llegamos a 1000 seguidores en 24 horas, yo os prometo que voy a hacer un periódico referente en este país, y llegamos a 5000 en 24 horas, empezó a compartirlo todo el mundo. Al año, en 2019, llegamos a 100.000 e Instagram me elimina la cuenta y nunca pude recuperarla.
¿En serio?
Ahí mi yo catastrófica, no superheroína, dijo, nunca más voy a ser periodista, me voy a dedicar a otra cosa, no quiero saber nada del periodismo. Pero de verdad estoy rodeada de gente increíble y de un pueblo maravilloso. Ya no te hablo ni de mi familia ni de mis amigos. Te hablo de gente desconocida que viene, te abraza y dice, porfa, porfa, la otra vez que te voy a apoyar, no sé qué. Y decidí volver a hacer en 2019, es decir, Diario.
Desde
y hoy
cero.
Por hoy, desde cero, sin recursos, como siempre, sin publicidad, sin nada, y hoy por hoy ya somos casi 1 millón, falta un poquito.
Ala, a meterse, a llegar, a ayudar a llegar al millón.
Ayudar.
Se me ha ido alguna pregunta que te quería hacer respecto a todo esto, pero ¿has modificado un poquito tu forma de...?
He modificado todo, porque como bien te digo, la teoría me la sabía de ser periodista, pero no la práctica. Supongo que es que nadie nace sabiendo, y yo creo que todos nos equivocamos. Y todos los errores pues tienen sus consecuencias. He modificado desde mi forma de expresar las noticias hasta el tono conciliador, hasta la forma en la que intento tener un feedback con la gente que sigue, es decir, Diario, para explicarles cosas que realmente no llegan a entender. O sea, lo he cambiado todo, todo. El logo, la forma de expresarme, y ha ido modificándose. Pero lo que nunca, nunca, nunca se ha modificado es la esencia y la ética, que eso perdura siempre.
Muy bien. Evidentemente la esencia de Sheila, o sea, hay verdad ahí, por mucho que...
A la gente le molesta, ¿sabes? A la gente le molesta mi tono conciliador,
¿sí?
Mi tono neutro, que no busque guerra, que intente aportar conciliación en cualquier aspecto. Le molesta a la gente.
¿Qué le gusta a la gente el conflicto?
Sí, le gusta a la gente. Estamos también en un mundo donde la gente pide paz, pero solo quiere guerra. Entonces es incomprensible, como todo lo que ocurre en el día a día.
Efectivamente. Pero tú ahí sigues con tu tono conciliador y...
Y con mucha paciencia. Toda la paciencia que no tengo en ningún aspecto de mi vida se la llevo a mi trabajo. O sea, todo el mundo de mi entorno me dice, Dios mío, es que alucino de la paciencia que tiene y de las cosas que lee. Y digo, es que ¿cómo voy a intentar hacer ver al mundo que exista una conciliación o que simplemente vean que no hay afán de si yo no predico con ese ejemplo?
Efectivamente. Esperanza y luz hay y vamos hacia ello porque, bueno, si no, no serías conciliadora.
Por supuesto.
Ahí va. Y ya casi con 1 millón, que seguramente que ya cuando se esté viendo ya, cuando lo veáis, ya hemos llegado. Antes de terminar esa entrevista ya has llegado al millón. Seguro que sí. Vale, entonces, me has dicho que tu reto no eran los grandes medios, pero... Tú, ante toda esta barbarie que nos estás contando, este balancear, esta conciliación, los grandes medios, los que te cortan, que te vetan a ti misma, las fake news, todo esto, ¿tú cómo lo llevas?
Pues lo llevo bastante mal. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, para mí, son la nueva arma moderna. Para mí lo son, siendo yo periodista. Y te voy a poner un ejemplo súper cercano. Yo en mi periódico, aparte de ser mi periódico, también es mi espacio de reflexión. Porque cuando quiero escribir un artículo de opinión y quiero reflejar mi opinión sobre algo, lo reflejo especificando que no se trata de una noticia, sino de un artículo de opinión. Entonces, como autónoma, me ocurrieron una serie de circunstancias y yo decidí escribir un artículo de opinión. Aparte de publicar un vídeo donde yo hablaba de, hostia, qué... mierda ser autónomo en España. ¿Por qué? Porque tienes la sensación de que una parte de lo trabajado es únicamente para pagar tu propio trabajo y que no consigues llegar a fin de mes porque todo va sumando, todo va subiendo, 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 también sube lo que tú tienes que pagar y al final te ahoga. Ese era mi artículo, sin intentar politizar, sin sesgos, sin matices, contando una experiencia y hablando de lo jodido que es ser autónomo. Diciendo, oye, es que es difícil, es complicado y nadie te dice nada. ¿Qué pasa? Que esos grandes compañeros llamados medios de comunicación, bueno, mi vídeo y mi artículo fue lo más viral en redes durante una semana. En el hoy por hoy se sigue utilizando. Todo el mundo utiliza mi vídeo y todo el mundo utiliza mi artículo de opinión para expresar lo que siente siendo autónomo. Un año después de todo lo que pasa, y antes de esto, muchos medios de comunicación me llaman para intervenir en sus cadenas. Yo le dije que tenía un periódico y que no iba a posicionarme ideológicamente, sino a exponer mi opinión. ¡Uy! Se nos ha colado un tema más importante de actualidad. Nunca contestaban. Es como, si me cortáis, voy a tener una plataforma a la que recurrir y a contar lo que ha pasado. No voy a intervenir para politizar mi discurso. Nunca recibía respuesta. Un año más tarde contacta conmigo una chica de un programa y me dice que van a poner, bueno, que si daba autorización para poner un fragmento de mi vídeo, que iban a hacer un especial de autónomo. Y le digo que no, porque en ese momento la verdad es que lo estaba pasando muy mal, tenía mucha ansiedad. Bueno, al final ya no es ser superheroína o guerrero, es simplemente lidiar con el día a día, que es jodido y muy difícil. Y dije, no me apetece salir en televisión, no quiero, y he tenido muy mala racha con este tema. 1:15 de la tarde, estoy con mi abuelo y salgo yo en televisión. Hablan de autónomo y ponen a un experto, ¿vale? Que yo lo llamé experto de Expertilandia, que son esas personas que se creen expertas de un tema pero que no entienden de nada. Cogen tres fragmentos de un vídeo que dura aproximadamente 3 minutos para ridicularizarme. Me dicen que no quiero pagar impuestos de sanidad, cuando la pieza anterior de su programa hablaba del colapso sanitario del sistema público español que tenemos. Me dicen que me vaya a mi centro de salud más cercano a tratarme psicológicamente con esos impuestos que yo no quiero pagar y un montón de verborrea. Claro, te estás enfrentando a un arma superpoderosa y tú eres una hormiguita. Y los medios de comunicación tienen una libertad de expresión infinita, porque no pasa nada. Pero yo no. Entonces yo utilicé mi plataforma para mostrar lo que había ocurrido. ¿Qué pasó? Pues que mi vídeo tuvo más repercusión de lo que probablemente vaya a tener ese programa en toda su existencia y su vida. Nunca recibí una disculpa ni nunca recibí nada. El programa, internamente trabajadores, porque afortunadamente creo que un punto positivo, en todo medio hay trabajadores fan, es decir, diario, que siguen y me conocen, han aprendido a conocerme. Me dijeron, ¿te puedes creer que están diciendo que esto te ha venido a ti mejor que a ellos porque te ha dado un empujón? Y digo, ¿a mí empujón de qué? O sea, yo no necesito un empujón, probablemente lo que necesito un empujón sea vuestro programa, que está en los mínimos. Y bueno, y ahí te das cuenta un poco de la manipulación que ejercen los medios de comunicación a la sociedad. O sea, estás ante un testimonio que puede cambiar el mundo porque gente que no era autónoma había entendido lo que estábamos sufriendo los autónomos, porque no todos los autónomos somos Amancio Ortega ni Juan Roy. No, los autónomos son como Sheila Hernández, que son jóvenes emprendedores a los que les cuesta llegar a fin de mes, que nadie les dice lo jodido que es hacer un negocio y todas sus consecuencias, pero que siguen, porque tienen un sueño y porque, bueno, entienden que al principio hay pérdidas porque hay pérdidas y que luego ya llegará un momento en el que todo sean ganancias, y no ganancias millonarias para comprarme 600 Lamborghini ni 4 chalas, sino para vivir. Ese es el problema. Si los medios de comunicación hiciesen bien su trabajo y lanzasen mensajes que no nos enfrentasen, yo creo que todo sería mucho más sencillo. Entonces, mi principal obstáculo era yo, pero en el hoy por hoy, que yo ya no soy mi obstáculo, son los medios tradicionales. Porque, por un lado, me quejo de ese sector que ejerce un periodismo de, bueno, no voy a decir tantos tacos seguidos, pero de caquita, ¿vale? Que me ponga la emoji o algo. Y luego tiene, pues, este periodismo que hago yo, que no gusta. Porque lo ven como una competencia y yo creo que avanza todo de manera rápida y no somos todos competencia, también simplemente cada uno hace su trabajo y ya, yo no me fijo en ello. Es complicado.
Me quedo, te lo digo desde el principio, me quedo como muy absorta escuchándote, me encanta escucharte, además la pasión y la fuerza que tienes denunciando cosas. Pero claro, mi pregunta es, que la tendrá mucha gente, estas críticas que a lo mejor puedas recibir, ya sea en redes o en otros medios, ¿tú cómo reaccionas? ¿Tú cómo te enfrentas a ellas?
Pues ha sido un proceso largo y sobre todo he necesitado ayuda psicológica para entender que no hay filtro de maldad en redes sociales y que no hay nada que determine cuán de peligroso puede llegar a ser un comentario que reciba. Entonces es un trabajo muy largo que nunca va a terminar y que no hay ni una sola persona que diga no me afectan las críticas que sea verdad. A todos nos afectan. Estamos diseñados, hechos, moldeados para que nos puede pasar un millón de cosas positivas, que ahora ocurre algo negativo y le prestamos más atención a eso negativo que a todo lo positivo que nos envuelva, al menos durante unos segundos. Intento llevarlo de lo mejor que puedo, entendiendo lo que significan las redes sociales en el hoy por hoy, entendiendo que es un patio de colegio en el que no hay ningún profesor que pueda penalizar a un alumno si cualquier otro hace algo. Es complicado, es muy difícil, hay gente que tiene mucha rabia, mucha ira y que decide soltarlo hasta con la persona que no tiene nada que ver con el propio tema que habla o con lo que le ocurre. Yo me pregunto por qué yo, pero es que yo creo que tanta gente se preguntará por qué yo. Ocurren tantas cosas en las redes que no sabemos, entonces, bueno, es un proceso. Yo creo que el gestionar las críticas es como el amor propio. Es un proceso para toda la vida que va a tener altibajo y que tienes que aprender a hacerlo de la mejor manera para que tú salgas lo menos ilesa posible.
¿Crees que en este mundo medio, ya sea autónomo, periodismo digital o exposición, creador de contenido, exposición, se necesita sí o sí ayuda? Ahora luego me meteré más profundamente en ayuda psicológica, pero bueno, ¿crees que se necesita sí o sí?
Bueno, para empezar, yo creo que cualquier persona que tenga algún tipo de problema diagnosticado grave no debería de utilizar las redes sociales, porque hace mucho daño, y creo que lo estamos viendo en muchas noticias, dentro y fuera del país, de menores que utilizan sus redes sociales y que, por ejemplo, exponen, pues una en redes sociales fotos de compañeros de clase a los que van a pegarle dos tiros. Lo estamos viendo en Estados Unidos de forma constante. O alguien que hace un live pegándole a su pareja por ganar seguidores. Entonces creo que al final debería de haber algún tipo de control y eso deberían de encargarse las grandes plataformas para... Yo creo que controlarlo, quién entra y sale, no. Pero por lo menos que toda persona que se cree una cuenta se identifique bajo un documento. Por si pasa algo, para que podamos ir a esa persona a reclamarle cualquier cosa. Y sobre todo que se expongan sentencias pioneras, dentro y fuera del país, donde se castiga a gente a la que, bueno, que hace cualquier cosa y que parece que no hay un límite, pero no, sí lo hay. Oye, es que tienes que pagarme una indemnización. Es que tienes que ir a la cárcel. Es que ha pasado esto por esto. Es que me has acosado. Sentencias, que se publiquen sentencias, que se lleven a cabo.
Esto, evidentemente, a día de hoy no es así, pero es que además esto que nos cuentas se lleva sufriendo mucho tiempo y no han hecho nada. ¿Por qué crees que no han hecho nada y si crees que van a hacer algo y se va a mover?
No puedo decirte por qué no han hecho nada, porque realmente me pregunto cada día en mi vida que por qué no hacen tantas cosas que son tan necesarias y hacen otras chorradas que no necesitamos y que nadie ha pedido. O sea, eso me lo pregunto cada día y hablo de manera transparente porque yo creo que ya me canso del eufemismo. ¿Pero qué tontería estáis haciendo que nadie ha pedido y que no necesitamos en este momento y no os encargáis de cosas realmente esenciales que necesitamos todos? Y te hablo desde un sistema de control y más seguro en redes sociales hasta un sistema de sanidad pública, hasta la educación. O sea, te hablo de todo. No paramos de ver cómo se crean tonterías que no necesitamos o que necesitaremos en un futuro, pero ahora no son necesarias, porque hay que invertir en cosas realmente esenciales. Y no sé por qué no se lleva a cabo, no sé por qué se hace, no tengo ni idea.
¿Y no hay atisbos de que se empiece a mover un poco?
No. Yo, siendo totalmente realista y sin querer desmotivar a nadie, no. Pienso que la persona que agrede, porque al final agredir verbalmente a través de redes sociales también es una agresión, tiene un campo abierto.
Porque pues eso, no hay... Eso hay que limitarlo un poco. Hay que enseñar modales en las redes.
Sí, pero si los modales no vienen ni desde casa, ya es muy complicado.
Bueno, hay muchas casas en las que hay muy buenos modales, pero es cierto que, bueno, que en la calle o fuera, en las redes ya, cuando... Es que lo que has dicho de que estemos identificados me ha parecido bastante interesante.
Es que es súper sencillo. Tú puedes crearte 200 cuentas anónimas e insultar, pero que debajo de cada cuenta haya un documento de identidad donde tú muestras que eres tú.
Claro, pero imagínate que yo soy una amargada de la vida y digo, me voy a crear una cuenta y cojo el DNI de mi prima, que ha ido un momento al baño, y digo, pum.
Claro, es que al final, bueno, yo te estoy planteando una medida en 5 segundos que tendría, claro, muchos matices. Pues con una foto de autentificación directa,
sí,
a la vez que pongas el DNI.
Digital, claro. Cualquier cosa. Vale. Sí. Cuando te escriben cosas malas, ¿tú contestas? ¿O buenas?
Sí, sí, sí. Y cuando me ponen buenas también. Pero nunca contesto ni despectivamente ni faltando el respeto. Siempre lo hago de forma educada, respetuosa y para intentar conciliar con la persona que viene atacando o vejando. Es muy complicado hacer esto, pero lo hago. Porque yo no puedo estar hablando sobre algo que nos concierne a todos y que llegue una persona y diga, mi tía me ha dicho que es mentira y tú eres esto, esto y esto. Pues yo te contesto educadamente, te doy pruebas, te muestro fuentes, te doy todo lo que necesitas y ya está. ¿Qué pasa la mayoría de veces? Pues que la persona elimina el comentario, porque bueno, al final lo que tenemos que fomentar cuando responde a este tipo de personas es que se piensen otra vez y volverlo a hacer.
Muy bien. ¿Y tú cómo consigues esta templanza, paciencia, objetividad, incluso conectarte emocionalmente, pero desconectarte emocionalmente a la vez?
Nunca desconecto. O sea, yo desde que tengo esto nunca he desconectado. Sí que puede pasar momentos puntuales donde yo nunca dejo de ser persona y vivo mi vida entendiendo que he elegido una profesión de la que no voy a poder desconectar nunca. ¿Vale? Una persona que trabaja, pues que no sé, por ejemplo, un psicólogo desconecta cuando sale, quizá un poco de consulta. Bueno, no, creo que es mal ejemplo ese, porque un psicólogo, por conversaciones que he tenido con conocidos, nunca desconecta del todo porque siempre piensa cómo ayudar a pacientes. Profesión X sí desconecta de un momento determinado, pero hay otras que es imposible. Por el día a día, por la actualidad, por la última hora, es imposible desconectar. Entonces he aprendido pues que mi profesión es así y que yo no debo olvidarme de mí como persona, que también tengo que vivir, que eso es súper importante. Y he creado un sistema donde me organizo bien el tiempo y donde, igual que soy Seila periodista, soy Seila hija, Seila nieta, Seila mamá de un perro, Seila novia, Seila amiga, y me va muy bien.
De hecho, incluso por poner una profesión que no está para nada ahí valorada, pero una ama de casa incluso se olvida de sí misma. O sea, que hay que acordarse de una misma y de uno mismo siempre.
Es que ha llegado un momento, yo creo que tenemos que empezar a entender que no es que tenemos que vivir para trabajar. O sea, vives solamente para trabajar y trabajar y trabajar y te olvidas de vivir. Debería ser totalmente contrario. O que trabajes pero también vivas. O sea, que no pases toda tu vida trabajando y luego cuando llegue ese momento digas, joder, tío, lo he perdido todo. He perdido toda mi vida. O sea, ¿de qué me vale tener 50.000 euros ahorrados de todo mi trabajo si yo me voy a morir y no he disfrutado nada en la vida? No te estoy diciendo que te vayas mañana y saques todo tu dinero. Bueno, o sí, si quieres, sí. Pero
disfrutar,
que viva, ¿no? Que disfrutes de los pequeños momentos, que al final no es otro que pasar tiempo con la gente que quiere, irte a tomar un refresco, un café con alguien.
El sol.
El sol. O sea, yo disfruto yéndome con mi abuelo a tomarme un café cada mañana y a que me cuente lo mismo de siempre. Eso es mi mayor disfrute en la vida. Y no necesito mucho dinero. Necesito 3 euros.
3 euros y medio, abuelo. Es que el café, bueno, ¿invitas a tu abuelo?
Sí, porque es que él dice que no. Dice que él, que soy muy agarrada, ¿vale? Pero le invito siempre. Que conste. Porque él ya ha pagado lo más importante, que ha sido mi educación y mi formación, y qué mínimo que invitarle a churros cada día, sea si lo necesito, aunque me arruine y me cueste más todos los churros que le estoy pagando que la propia carrera.
Es que, bueno, aparte de que me emociona y seguro que le has tocado la fibra a todo el mundo ahora mismo, esa subvención, esa 80 céntimos de por ahí, pues no. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Te iba a decir otra cosa que de nuevo se me ha olvidado, pero vale, las redes. ¿Qué papel realmente juegan en tu vida, en este CIR diario? ¿Cómo las manejas?
Pues mira, la intento manejar de la forma más saludable posible, que creo que eso poca gente lo entiende. Y el papel que juegan en mi vida es que me han dado la vida, literalmente. Lo explico en mi día a día, en todos los sitios a los que voy, en mis conferencias. Digo, madre mía, es que si supiese la gente que a mí, es decir, diario, me ha salvado la vida cada día de mi vida cuando creía que no tenía ni una sola razón para seguir, es muy importante. Entonces, es todo en mi vida. Creo que no me moriría sin él, sin este proyecto que hay detrás, pero me afectaría mucho porque me faltaría la mitad de mi vida, aunque solo sean 5 años de ella.
¿Cómo consigues gestionar esta salud mental con todo esto que...?
Me encantaría decirte que la gestiono genial, pero no, o sea, es que te mentiría, a mí me afecta, soy una persona bastante empática, muy emotiva, la gente dice, Dios, es que siento que sigo a un medio, pero también a una persona. Ese es el concepto de mi medio. Tú sigues un medio de comunicación que es una persona humana. Que podría haber un equipo humano también y que lo habrá en un futuro si todo sigue como hasta ahora, por supuesto. Pero es que es una esencia que debe mantenerse. Yo doy prioridad a casos sociales de la vida porque yo no puedo meterme en un periodismo de exclusiva, de cloacas del Estado, porque no puedo acceder a él. No es que no quiera, es que no puedo, no llego, no tengo fuentes, no tengo recursos suficientes. Pero sí que puedo hablar con la madre de un colegio que me dice que no puede subir a su hijo a la primera planta de un colegio inclusivo porque se ha roto el ascensor y que todo los días lo tiene que cargar ella, y puedo subirlo y ayudarte y meter presión para que, no sé si arreglarán ese ascensor, pero para que bajen a tu hijo al aula y que tú no tengas que estar cargándolo. Yo puedo ayudarte si tú dices que a tu hijo le hacen bullying en el colegio para publicar el nombre de ese colegio y que todo el mundo haga presión. Esas cosas son las que hacen diferente Es Decir Diario. Siento mucho que la gente espere de mí cosas a las que yo no puedo acceder porque no tengo recursos, pero sí que puedo utilizar mi herramienta más potente, que es mi red social, para arreglar otras cosas que al final arreglan la vida a las personas.
Entonces, para quien todavía no te conozca, ¿qué tipo de noticias das?
Pues doy noticias reales, eso es súper importante. Te puedes encontrar de todo, de noticias de última hora política, comparecencia, cualquier noticia económica, al final sigo los patrones, pero priorizo las noticias positivas, muy importante. Yo durante la pandemia me cansé. Digo, Dios mío, estoy sobreinformada, me estoy volviendo loca. O sea, es que ya no podía más entre los papeles higiénicos de la gente, que si otro haciendo pesas con garrafas, la repostería que estaba ya poniéndome como una patata. Digo, no puedo más. Entonces dije, a partir de ahora van a hacer una sección, es decir, que se llama Noticias Positivas, que quizás no sabía. Y mientras la gente hablaba de muerte y muerte y más muerte, yo te ponía noticias positivas. La primera, me acuerdo que fue una señora bebiendo vino, que había un cartel que decía, por favor, tráeme más vino, que no puedo ir a comprarlo al supermercado. Y a partir de ahí nació esa sección donde te muestro la ciencia, donde te muestro las actividades sociales que llevan a cabo buenas acciones y que llevan a cabo resultados positivos en la sociedad. Y priorizo muchísimo, pues, el impacto social. O sea, para mí es noticia que un abuelo y su nieto se reencuentren desde hace muchos años. Para mí es noticia que una sobrina enseñe a su tía con Alzheimer que debe ponerse un pañal porque es necesario y no tiene por qué avergonzarse de ello. Y para mí es necesario que un nieto, o sea, mostrarte una noticia de que un nieto ha grabado cómo su abuela recuerda su nombre en un proceso muy complicado de otra enfermedad. Eso es muy importante para mí. Entonces, eso es lo que puede encontrar la gente. Yo lo defino como algo real.
Estoy absolutamente segura de que cuando termine esta entrevista hemos llegado al millón, porque esas noticias molan un montón, la verdad. Yo también estoy, y mucha gente me consta.
Es complicado llegar al millón, porque bueno, ese poquito no eran 1,000, ¿vale? Eran 80 y tantos, pero nada. Ojalá lleguemos, porque es como una meta que siempre me he fijado. O sea, a mí no me importan los seguidores como tal, pero sí que es verdad que te reconforta, ves que sigue tu proyecto y que va creciendo. Mm. Pero como cualquier persona que tiene una empresa y dice, Dios, he tenido 2 ventas, hoy 3. Ay, pues mi meta es tener 20 ventas en un día. Pues mi meta es, ostras, he llegado a 1,000,000 de personas, qué guay.
Es que además, con ese tipo de noticias hay que llegar, porque ya las noticias que hay están también tan lejos, estamos súper saturados. Hay cada vez más gente que no ve noticias, que no las lee, porque es que, y además a la hora de comer, que estás comiendo, se te corta la digestión.
Y que nunca hay noticias positivas, ¿nunca? O sea, de verdad, nunca, nunca te las encuentras. Y rara vez han puesto algo, ahora creo que hay algún que otro informativo que está acabando el telediario con una noticia positiva, pero es que ocurren cosas muy buenas también en el mundo, que por desgracia estamos viviendo, creo que un momento donde ocurren más desgracias que nunca, o casos más surrealistas de los que yo he vivido.
Pero que tienen que estar ocurriendo cosas súper bonitas también.
Y que ya no es solo eso, que pueden ocurrir cosas malas y tú tienes que mostrarlas. Uh-huh. Está claro, hasta ahí llegamos. Pero deberíamos de darle también a la gente un soplo de aire y hacerle ver que ocurren cosas positivas. Porque si yo llego de mi trabajo y he tenido un mal día, enciendo la tele, o bueno, al terminar el día y me encuentro esto, negativo, 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 ¿cómo te va a la cama? ¿Tú crees de verdad que vas a querer emplear tu tiempo viendo las noticias o vas a querer ver una película de amor que nunca ocurrirá en tu vida real? Pues evidentemente yo la película.
Vale, y para acabar con que nos hemos desviado un poco, pero no tanto, con este mantener bienestar, paz mental y armonía dentro de este caos de mundo, ¿qué consejos les darías así, pinceladas, pues lo que hemos dicho, o a incluso autónomos, pero periodistas digitales, creadores de contenido, y esto, esta gente que siempre está en línea.
Mira, yo creo que al principio hablaba, ¿no?, de cómo triunfar, que iba a dar las claves, y yo no te puedo dar ninguna clave de triunfar porque no lo sé. Pero si tuviese que darle un consejo a una persona, sea quien sea y quien esté viendo esto, es simplemente que sea ella. Y que si tiene un sueño, que lo lleve a cabo. Y que si fracasa, pues mira, te jodes, pues yo también he fracasado.
Pero
y fracasamos todos. Pero es que no podemos crear una sociedad burbuja en la que si fracasas ya no lo intentas más y crees que no es tu campo. Fracasa y lo intenta. Fracasa y lo intenta. En algún momento vas a conseguir algo. Probablemente sea algo diferente a lo que pensaste, pero vas a conseguirlo. Porque es que yo te pongo un ejemplo, y es el ejemplo para finalizar, el triunfar. Mi periódico tiene 5 años. He estado 3 años trabajando sin monetizar ni un solo euro. Me llegaban un montón de propuestas. Te hablo de cifras que son súper suculentas en el mundo de las redes sociales. Pueden ser más lógicas y lógicas, te pueden parecer mejor o peor, pero bueno, el mundo de las redes funciona a una velocidad vertiginosa. Cuando tienes 25 años, 300 euros en el banco, una presión increíble, y te llega alguien y dice, te voy a dar 15.000 euros porque me subas 3 historias hablando de apuestas, y tú dices que no, eso realmente es la ética que nunca debe faltarle a nadie, y eso es un fracaso. Depende de quién lo mire, porque mucha gente me ha dicho, oye, es que eres tonta, porque es que ¿cómo rechazas esto si no tienes dinero? Vale, pero es que yo no voy a crear un proyecto y voy a venderme al primer postor y ya mi ética, ¿dónde queda? 3 años después, con mucha paciencia y entendiendo que mi proyecto tiene que llegar a algún lugar, yo monetizo mi proyecto y lo hago de la forma más sana posible, que es siendo embajadora de Almería y hablándote de sus playas, de sus pueblos, sin querer masificarlo, pero contándote su encanto y su historia. Y lo hago pues colaborando con la Unión Europea y diciendo, oye, es que han sacado una ley y tienes que saber que esta ley existe. Y eso al final es un modo que tengo de financiar mi trabajo y sobre todo haciéndoselo llegar a la gente de la manera más sana posible y nada invasiva e intrusiva. Entonces todo llega para quien sabe esperar. El problema es que nadie tiene tiempo en el hoy por hoy.
Lo queremos ayer.
Todo, sí, ayer, todo.
¿Y tú cómo consigues, como emprendedora y autónoma, supongo que de esta forma, pero bueno, cómo consigues no rendirte en esos días, en esos momentos que has dicho crisis existencial, ¿qué te empuja, qué te levanta y te dice, Sheila, venga?
Pues vamos. Yo misma, o sea, esa misma persona que se hunde, que soy yo misma, que es como cojo mi propio peso y lo hundo, es el mismo peso que se levanta. Al final todos estamos en una catarsis de sentimientos y todos creemos que sí, que no, que podemos, que sí, pero es que no nos levanta nadie, que no nos engañemos, o sea, no nos vamos a engañar en esta vida. Somos nosotros mismos los que nos levantamos, nos acostamos, nos caemos y nos levantamos. Tenemos gente a nuestro alrededor que hace posible que todo sea así, por supuesto. O sea, yo estos 2 días lo he pasado fatal y la única persona la que se lo he contado es a mi pareja, y mi pareja me ha ayudado como nadie y me ha levantado en ese momento donde yo estaba ahí y no podía, pero la que finalmente pega ese paso y va arriba a seguir soy yo. Otra cosa también es lo que te digo, el entorno que tenga, pero al final es entender eso. Oye, tú tienes un proceso, un proyecto, una lucha, un instante, algo, cualquier cosa a lo que agarrarte, y tienes que seguir. No podemos cansarnos, no podemos. Pues sí, bueno, puedes cansarte, pero no puedes persistir. Yo creo que lo que nos diferencia a la gente que sí queremos y que no, es que los que queremos lo tenemos ahí y lo tenemos enfocado. Y puede haber momentos malos, momentos buenos, pero es que hay que seguir. Habrá gente que odie este discurso porque lo verá Mr. Wonderfuliano, pero es que es la vida.
Es que no es tan wonderfuliano, porque es que es duro.
Es
no
duro. O sea, yo soy una persona de verdad que ha venido de una familia humilde, que no ha tenido absolutamente nada, a la que han tenido que pagarle todo y han paralizado su vida para pagarme una carrera. He tenido que rechazar muchísimo dinero y aquí estoy. O sea, de pequeña había gente que decía, uy, yo tengo dinero, yo no sé, yo no tenía nada. O sea, a mí mis amigos me invitaban a cenar, o mi amigo esto, y mi amigo han sido un soporte. Y en el hoy por hoy, si mis amigos me necesitan, yo voy a estar ahí para ellos. Y lo que tengo no es suerte, no. La suerte hay que trabajársela también. Y puede haber golpes, pero lo que tengo es un proceso, o sea, el resultado de un proceso muy largo, que no todo el mundo lo hace, no todo el mundo espera paciente. Y como vivimos en una sociedad donde todo el mundo lo quiere para ayer desde el sofá, no reconocen absolutamente nada. Pero es muy difícil. Por eso cuando me pasa algo y estoy en ese momento donde digo no puedo más, llega ese yo, esa Sheila, y dice, tú eres tonta niña, levántate para arriba. Vamos. Y a seguir.
No quiero dejar que de hablar de esto que estamos hablando tan interesante, pero es que quiero que nos hables de tu libro.
Pues mira, mi libro llega en un momento muy malo de mi vida. Por eso te digo que las redes sociales me traen cosas buenas y también me traen cosas malas. Y esta es una de las cosas más maravillosas. Me enviaron un correo desde Grupo Planeta, me creía que era broma, eliminé el correo y luego volvieron a insistirme. Se lo comenté a mi amigo y me dijeron, oye, responde porque esto puede ser real. Evidentemente, una de las editoriales más importantes de España viene a mí para decirme, oye, queremos publicar tu libro sobre tu vida y tu profesión.
Qué guay.
Y yo, Dios mío, esto es real. O sea, al final una persona de a pie, no soy nadie, como quien dice, ¿quién va a querer interesarse por mi vida? Y bueno, y empecé a escribir mi libro, libro que se llama Soy joven, no gilipollas. Y esto no es un libro para la gente joven, es para la gente joven y para todas las personas que un día fueron jóvenes y les tomaron por estúpido. Y en ese libro hablo de tantas cosas. Te hablo de una historia de superación de una niña que lo pasa muy mal en el colegio porque le hacen bullying y le llaman gorda, y cómo esa historia de superación hace que esa persona sea lo que es en el hoy por hoy y que sea una persona que luche y reivindique tanto que se acabe el acoso en la aula. Te hablo de intentos de suicidio que hay en mi familia y de cómo eso repercute en mi vida, de lo importante que no juzgar y acompañar, y sobre todo no ser una persona, ¿no?, que esté en ese pacto de silencio que te pide la otra persona de no digas nada. No, es que lo voy a decir porque es tu vida, aquí no importa el silencio o lo que pienses de mí. Te hablo también de lo difícil que es, bueno, andar en el hoy por hoy en los medios de comunicación, de lo jodido que es el amor, que a veces nadie lo sabe. A mí me rompieron el corazón en ese momento y bueno, ya te digo que es que era como fatal, no sabía ni cómo afrontar mi día a día, no me apetecía hacer absolutamente nada, y le explicaba a la gente, oye, yo voy a, o sea, siendo yo como soy una persona que da todo y que tiene mucho amor, voy a dejar de querer o de intentar amar a alguien simplemente porque una persona rota ya de sí me haya roto a mí. No, y evidentemente como la vida te da todo lo que tú das, porque eso es así, tarde o temprano, pues nada, en el hoy por hoy, si escribiese un segundo libro, diría, oye, de verdad, esa persona a la que yo le escribía en ese capítulo concreto de ¿serás tú esa persona con la que forma una familia? Pues diría a mi pareja del hoy por hoy y a la persona que me ha hecho entender cosas tan bonitas y bueno, y a veces tan irrelevantes, ¿no?, que la gente que pasa desapercibido pero que nos mueve, porque el amor es el motor de cualquier persona. La gracia, porque es muy importante. Entonces es el libro que toda persona podría haber escrito pero que poca gente se ha atrevido a leer.
Y además, tal cual hablas, me imagino que tiene que ser brutal.
A mí me gusta mucho, pero ¿qué te voy a decir en mi libro?
Pues yo lanzo aquí, como siempre digo, siempre que alguien habla de libros, que si queréis hacerme un regalo, pues ya sabéis que me encanta leer, soy muy lectora y este libro promete. De hecho, sé que está dando mucho que hablar, que lo está petando, y a mí me gustaría saber qué mensaje quieres, te gustaría o esperas que... con el que se quede la gente.
Que hay que intentarlo. Simple eso. Simplemente eso. Hay que intentarlo todo en esta vida. Y nunca debes quedarte con la curiosidad de no lo hice porque. Es que pensé en esto, pero no lo llevé a cabo porque. No. En esta vida hay que hacerlo todo. Porque aquí es que hemos venido a sufrir, a llorar, a reír, a cantar. Hemos venido a todo. Tú no puedes pasar por la vida no haciendo lo que realmente te place y siguiendo tu sueño. Es que es absurdo.
Por miedos.
Por miedo y por la gente. Muchas veces esa propia gente que nos arropa también nos condiciona a no tomar decisiones. Yo ahí me siento muy afortunada porque estoy rodeada de personas que, oye, lánzate a una piscina sin agua, venga, vámonos. Y si me caigo, me caí. Y si me parto una pierna, me la partí, pero venga.
¿Alguna anécdota así divertida que nos puedas o te apetezca contarnos durante este proceso de escritura?
Pues, a ver, divertida como tal, he tenido, ¿no?, pues anécdotas de... Bueno, durante el proceso de escritura es que ha sido todo más como más reflexivo, más emotivo, porque realmente siempre he tratado temas duros dentro de mi libro, entonces no me he reído mucho escribiéndolo, ¿vale?
¿Has llorado escribiéndolo?
He llorado bastante escribiéndolo porque no es fácil abrirte y contarle al mundo todas esas cosas que a ti te asustan, te dan miedo porque no sabes cómo van a utilizarla, uh-huh, o cómo va a llegar a la gente. Pero he tenido un montón de anécdotas. Por ejemplo, me llegó una pareja y me dijo que todas las noches leían mi libro juntos, que era como una rutina y un hábito que habían creado. Abuelitos. Bueno, una anécdota graciosa sí la tengo. Es que en una de las librerías, porque se han volcado conmigo en la provincia de Almería, me dijo una mujer que, bueno, llegaron un montón de niñas el día del lanzamiento del libro, porque se agotó el primer día y quedaban los últimos ejemplares, lo compran y y una se quedó sin libro y dice, yo también quiero ese libro. Y dice, ¿qué libro? Y dice, soy joven, no gilipollas. Y había unos abuelitos ahí y dijeron los abuelitos, madre mía, hoy cualquiera publica un libro y está con palabrotas, ya no sé qué. Entonces, bueno, ahora probablemente no haga mucha risa, ¿vale? Pero yo en ese momento os juro que me reí porque me hizo mucha gracia. Pero más motivos que divertidos han sido muy emotivos. O sea, creo que en mi libro, quien lo compra entiende y aprende algo, y sobre todo que nunca deja indiferente a la persona que ha invertido ese dinero leyendo y ha invertido su tiempo y su dinero leyendo algo que de verdad le ha aportado, y eso es lo realmente importante.
Probablemente se sientan súper identificados, como bien dices, sí. Es un libro que podría haber escrito cualquier persona, pero no lo ha hecho.
Exacto, es que es así, y de verdad es que son acciones muy bonitas las que han llevado a cabo mi libro. Asociaciones de Lampa de Madre y Padre han comprado cantidades de libros para darlo en el cole a mamá y papá, para que se lea el libro en las aulas, porque hay un capítulo que habla de bullying y es una carta escrita por 750 personas donde te habla del gordo, de la flaca, del alto, del bajo, de la chica, de los granos, del chico que tenía cáncer y tú te reías de él porque era calvo, y de las consecuencias del hoy por hoy, de ese momento gracioso que tú decidiste crear porque, bueno, en fin, no tenías otra cosa mejor que hacer.
Pues os recomiendo que lo compréis también. Además, le he pedido por favor a Sheila que nos comparta una foto de su abuelo con el libro, que me ha parecido encantadora, que espero que
siga. Sí, por supuesto, la haré llegar.
Y que sí, que está aquí, que está ya la estáis viendo. Vale, ¿no ves? Es que me meto en tu mundo y se me olvida todo lo que te quiero preguntar. Bueno, vamos a ir cambiando un poquito de tercio porque, bueno, es decir, diario, periodista, escribes libros, pero además, como antes habíamos dicho, community manager de varias empresas. ¿Cómo lo haces todo? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo no te vuelves loca? ¿Esto cómo se hace?
Pues yo creo que al final es algo que va en la persona. Al principio tienes que volverte loca porque no sabes cómo organizar tu tiempo, pero con el paso de los años, cuando ya llevas 5, aprendes a gestionar tu tiempo. Al final, una cosa que he aprendido de todo el trabajo que llevo es que esto de no tengo tiempo, mentira. Siempre hay tiempo para todo. Y quien no tiene tiempo es una mera excusa, porque cuando queremos algo sacamos tiempo de donde sea. A mí mi trabajo me apasiona y yo tengo tiempo. O sea, yo antes de venir ya he subido el contenido que tenía que subir para las empresas para las que trabajo. He publicado la noticia que tenía que subir en mi periódico. He enviado 3 correos que tenía pendientes, 2 presupuestos. He dejado a mi perra en mi casa con la comida, la he sacado. Todo hecho, todo en un tiempo récord. Y me va a decir a mí alguien que no tiene tiempo en la vida, es todo organizarse, y sobre todo que es muy importante que todo lo que hagas lo hagas por un motivo y bajo una circunstancia. Entonces, a veces sí, hay días en los que digo, Dios, me explota la cabeza, y ese día tienes que parar. Y sobre todo cuando tu mente te manda avisos, acepta esos avisos y entiéndelo. Tu cuerpo envía señales y tu cabeza también, y eso es muy importante. A mí me llevaba enviando señales un tiempo y yo dije, pues yo este fin de semana me voy al campo, y bueno, no sé lo que pasará en el mundo, pero es lo que te digo, priorizar a mi persona para continuar siendo profesional.
Hombre, lo que pasó fue que te bloquearon, te quitaron, te vetaron tú, pero bueno, pero bien, ¿no? Está muy bien, y menos mal que le hiciste caso. Eres una superheroína. Yo voy al gimnasio antes de venir a trabajar únicamente, o sea, eso es lo único que yo hago antes, y me parece que soy increíble.
Es que eres increíble en tu mundo, tú no.
Pero, o sea,
es
pero que tú no haces 1518 cosas.
Porque yo he aprendido a hacerlas.
Vale, si ¿cómo? Hay herramientas. Bueno, ahora.
A ver, herramientas, siempre una organización semanal. O sea, tú no puedes empezar la semana sin saber, por ejemplo, qué vas a hacer un lunes y un martes. Es primordial. Yo muchas veces concentro mi carga de trabajo los lunes, los martes y los miércoles, y de jueves a domingo lo tengo mucho más flexo, sobre todo por si me ocurre cualquier cosa. Entonces, la planificación es súper importante, la organización del tiempo, el saber que no puedes pasarte todo el día trabajando, que tienes que tener horas para ti, horas para los tuyos. Al final solo consiste en eso, planifica el principio de tu semana, no toda porque hay imprevistos, y ten en cuenta las cosas importantes y sobre todo priorízate y saca tiempo para ti.
Entonces, herramienta no es, eres tú.
Eres tú, el eres papel tú y el papel y el boli. Que, o sea, nunca que falle, por favor.
Ya, es que se llama una periodista, que le vamos a decir, periodista escritora, es papel y boli y ya está. Vale. Bueno, pues ya está, hay que aprender a, si tenemos alguna duda, pues a escribirla, porque como siempre contesta, pues sí. Le escribe y le pregunta, Sheila, por favor, no sé qué hacer. Vamos a hablar un poquito de estos premios, estos logros, estos reconocimientos, que lo tuyo te está costando, como bien nos has estado diciendo, pues esto, habrá quien lo vea y diga, bueno, sí, claro, qué suerte, o qué, no es suerte, has pasado un proceso de muchas caídas y levantarte mucho.
Sí.
¿Qué crees que fue lo que valoraron tanto? Bueno, Forbes, no sé si. Bueno, sí,
Yo creo que a mi persona. O sea, persona. Yo creo que todos los premios y los reconocimientos que han llegado a mí es porque esa organización ha sabido verme a través de mi proyecto.
Muy bien.
Creo que es eso. De hecho, en Forbes Mujeres Influyentes me lo hicieron saber. Es que tú estás aquí por tu medio, pero también estás aquí por tu historia como persona, que sea reflejado en tu medio y que se refleja en ti. Entonces fue increíble. Y yo ahí saqué esta conclusión.
O sea, que lo que le has aconsejado antes a la gente de que seas tú...
Es que es fundamental. Si tú dejas de ser tú en algo que es tuyo, eso algo no va a funcionar nunca.
Tiene que tener tu esencia, que antes también lo has dicho, esencia y ética.
Es que tú puedes trabajar para ti misma o para otra persona y no perder tu esencia. Uh-huh. Entiendo que no es lo mismo trabajar para ti misma que trabajar para alguien. Pero cuando tú trabajas para alguien y ese alguien apuesta por ti, es fundamental que tú lleves tu propia esencia. Te pongo un ejemplo. Yo tengo mi empresa de redes sociales, soy de un pueblo y yo decía, madre mía, mi pueblo está abandonadísimo a nivel redes sociales con lo precioso y maravilloso que es, que me da una rabia que pa' qué. Y digo, bueno, pues yo me voy a presentar allí, voy a hablar con el alcalde, le voy a fundir los plomos y le voy a decir que le voy a llevar las redes sociales. Bueno, pues yo creo que de tanto insistirle, me ha dicho, toma, vamos, esto es un presupuesto, toma, a ver si lo aceptas. Pues desde entonces hemos hecho un proyecto increíble. ¿Tú sabes lo que es un Facebook totalmente abandonado y un Instagram que ni existe porque lo creé yo, de 0 seguidores, 20 me gusta en Facebook, a que tenemos casi 4.000 en 3 meses, vídeos con 900 me gusta, gente mayor contando su historia? Es maravilloso. Y bueno, al final yo ahí dependo un poco del OK del equipo del ayuntamiento, pero me dejan hacer lo que quiero porque confían en mí, en mi esencia. Entonces eso es fundamental. Si te ganas la confianza de la persona para la que trabajas y entiende que te apasiona lo que haces, todo es más sencillo.
Bueno, es que todo parece muy sencillo según lo que nos cuentas, pero sabemos que no lo es.
Yo entiendo que todo es difícil, pero intento hacerlo sencillo y sobre todo intento hacerle entender a la gente que no es mi empresa, pero la voy a querer como si fuese mía. Creo que eso es un miedo que tienen muchos empresarios, de si es que nadie va a cuidar esto como lo cuido yo. No, ¿vale? No voy a cuidarlo como lo cuidas tú, pero sí lo voy a mimar. Por eso solo acepto proyectos que me apasionan, y me apasiona mi pueblo. Entonces eso se ve la forma en la que hablo, y me apasiona mi periódico, y me apasiona pues todos los trabajos en los que decido embarcarme. Hay un montón de propuestas. Esto va dentro del triunfo, que llegará un momento en el que puedes rechazar cosas. Y yo en el hoy por hoy rechazo cosas porque no me gustan. Rechazo todo trabajo que no me paguen. Si trabaja, se paga.
Muy bien.
Eso leí número uno en mi vida. Me da igual que haya ido el rey de Roma al trabajo gratis, que yo soy Sheila Hernández y no voy a trabajar gratis. Eso es principal y primordial. Y lo segundo, te pueden pagar mucho, pero no aportaste nada. Por lo tanto, ofréceme lo que quieras, que si yo no me siento cómoda, no voy a ir. Y eso es imprescindible.
De hecho, eso lo hiciste en un principio cuando no tenías nada.
Sí.
Y rechazaste por ética.
Sí.
Y ahora rechazas si no te pagan. ¿Aconsejarías que incluso los que están empezando...?
No, que no acepten. Es que si todos nos negamos, llegará un momento en el que a nadie se trabaje gratis. En fin, trabajar gratis, el concepto. Si todos nos negamos algo, yo creo que ese algo tiene que cambiar. El problema es que siempre hay gente que está aceptándolo por circunstancias que yo no me meto ahí.
Hmm.
Pero yo, por ejemplo, al principio sí que acepté, creo que dos cosas, y dije, Dios, estoy perdiendo dinero. Si es que estoy pagando el transporte, el hotel, esto, para 10 minutos, que luego no te sirven de nada porque te van con la excusa de... Todo va a ser enriquecedor y te va a aportar un montón de vínculos. ¿Tú sabes el vínculo que me aportó a mí una de las dos cosas que fui gratis? El teléfono del camarero que servía en la cafetería. Eso me aportó de verdad. Tan banal como eso. Entonces, bueno, ningún vínculo, perdí dinero y no. O sea, yo tengo claro que cuando hago algo me involucro al 100% y lo voy a dar todo. Pero tú me vas a pagar por yo darte ese todo porque a ti te va a beneficiar en algo. Y nos estamos beneficiando mutuamente.
Si esto nos inspira, ya no sé qué os puede inspirar. Como Sheila nos consiga inspirar para que os mováis y vayáis a por vuestras...
Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo te voy diciendo las cosas parece todo bonito y maravilloso.
No, pero
o sea, te encuentras una chica que tal y consigue esto. Pero es que ha habido un montón de fracasos, de derrotas, que lo he pasado fatal. Que es que es muy bonito llegar y contar todo lo maravilloso.
Pero también nos has contado cosas duras.
Claro, pero la gente se queda con... Dios, qué bien le va. A mí me hace gracia cuando dice alguien, uy, qué bien te va, uy, qué coche tienes. Oye, ¿sabes que este coche me lo he comprado después de 4 años trabajando porque era el coche que en su día era mi sueño y me tuve que comprar otro porque... No, tú sabes que llevo un cochazo y que, uy, ¿cuánto dinero tienes que tener? No. O sea, la realidad es que yo, por ponerte un ejemplo súper banal, hace 4 años me compré mi primer coche de kilómetro cero que no me gustaba nada y vi el de mis sueños, que es el que tengo hoy, el de mis sueños. Porque seguro que cambiaré en algún momento, porque tu sueño, en fin. Y dije, uff, algún día tendré ese coche. Y me dijo el chico de allí del lugar, me dice, seguro que lo vas a tener. Y me dijo mi abuelo, va a ser tuyo. Y 4 años después, pues ha sido mío. Y digo, Dios mío, es que esto me lo merezco porque has trabajado. Y donde alguien ve, o cuánto dinero tiene esta chavala, yo veo, Dios, el primero de mis sueños tangibles que quería y lo he conseguido.
Es la fuerza que tienes, es tu determinación, es tu objetivo, es esa energía y me encanta tu abuelo, ¿eh? Me cae muy bien. La próxima vez te lo traes.
Me lo traigo.
Sí. Vale, así como por terminar con pequeñas reflexiones sobre este mundo que nos estás hablando, del periodismo, del emprendimiento, sobre todo del periodismo quiero ver cómo lo ves. Bueno, ¿qué diferencias crees? ¿Cómo crees que va a ser en 10 años comparado con lo que es ahora? ¿O cómo te gustaría que fuera? O las dos cosas.
Vale, a ver, yo creo que va a ser bastante diferente a lo que vemos en el hoy por hoy. No sé qué va a pasar con la prensa escrita. Tengo un dilema. Yo soy muy fan del papel. O sea, sé todas las consecuencias del papel, de la contaminación, todo. Pero es que es esencia. O sea, para los que nos dedicamos a esto, yo creo que soy una de las pocas personas que de vez en cuando sí que va comprando algún periódico. Y ojea y mira. Dice, yo ya tengo la actualidad aquí, pero es que la quiero aquí también y quiero esto. Quiero pasar las páginas y, bueno, y me hace ilusión que todavía haya kioscos. Hay pocos, pero sigue existiendo kioscos. Y veo el periodismo muy enfocado en lo digital y muy diferente. Espero que vaya mejor. Y sobre todo que se le dé oportunidad a la gente joven, porque yo creo que somos el relevo de las próximas generaciones. O sea, es que la generación del hoy tiene que pasar a la historia como han pasado tantas generaciones. Y parece que esa generación le está costando dejarnos paso a lo siguiente. Entonces creo que va a haber un problema muy grande. Porque si te das cuenta, hay dos maneras de comunicar, lo de los medios tradicionales y de los nuevos medios que han emergido de las redes, que son cara y cruz. Entonces son totalmente diferentes. No sé qué va a ser en 10 años de todo esto, pero espero que vaya un poco mejor y sobre todo que basta ya de tanta rivalidad, sino de que cada uno ejerza su periodismo de la mejor de las maneras. Y sobre todo, y por favor, lo que sí que espero es que la libertad de expresión, esa que dicen que hay, no vaya cada vez a menos, porque de verdad no somos totalmente libres para opinar sin vejar. O sea, no, para mí una opinión o libertad de expresión no es que tú me insultes dándome tu opinión. Para mí eso es otra cosa. Pero que yo te exponga mi libertad de expresión, que al final también es libertad de información, y no sea totalmente libre porque no conviene, ahí ya es cuando me planteo el camino a seguir.
Y sobre esto que nos hablas de la libertad de expresión, de la independencia en este sentido y de los monopolios que hay, ¿cómo ves que eso va a ir en un futuro?
Pues yo creo que va a ir cada vez a peor, porque al final, si la empresa grande lo que quieren es invertir en los medios para que si ocurre algún tipo de catástrofe, esos medios hagan lo que sean para que no se vea envuelta la empresa en todo lo que ocurre. Es un problema. Y si los medios no reciben ayuda, es que es como la pescadilla que se muere de la cola. La ayuda que recibes te hace ser independiente o te hace depender de otra persona. Igual eres independiente respecto a empresas, pero eres dependiente a la política. ¿Cuál es la salvación real de los medios de comunicación? Yo, por ejemplo, me considero una persona independiente. Soy embajadora de turismo de verano y de invierno de la Diputación de Almería. Hay un partido ahí. Pero es que si el partido de Almería hace algo mal, en este caso el Partido Popular, yo lo expongo en mi medio de comunicación, lo he hecho. Y me dicen, Dios, ¿cómo pone eso? Que te juegan las campañas. Yo no me juego ninguna campaña. Si tú quieres un periodismo independiente y quieres poner en valor por lo que estás apostando, cuando te equivocas tiene que estar esa información igual que estar a cualquier otra. Y a quien le sientes mal, lo siento mucho. Es la realidad. Y si pierdo esa campaña, ya vendrán otras, porque eso la vida me lo ha enseñado en estos años. Y ahora sí que puedo permitirme el rechazar otras cosas porque tengo un colchón que he creado durante estos años con el trabajo que he ido consiguiendo.
Cómo me alegro de todo lo que, bueno, todo lo que has conseguido, de lo que nos cuentas.
Eso es mi esencia. Que no me conoces, no tienes ni idea de mí, no sabes qué te voy a contar, pero cuando hablas un rato conmigo y me escuchas, sabes que soy auténtica.
Sí, absolutamente, vamos, doy súper fe desde el minuto número uno. Me ha encantado conocerte. Gracias. Pero de hecho quiero que conocerte un poquito más y te voy a hacer el Play Express, ¿vale? Que es una rafaguita de preguntas así rápidas, ligeras. A ver lo que nos cuentas, porque bueno, son preguntas súper diferentes, ¿vale?
Vale.
Empezamos por Es decir, diario. Si fuera una persona y le tuvieras que describir en una o tres palabras, ¿qué palabras definirían a Es decir, diario? Si
fuera... Emotivo, humano y real.
Hombre, auténtico tenía que estar ahí muy bien. Y ahora te digo, Sheila, tienes 24 horas para ti, sin teléfono, sin redes, sin nada, desconexión absoluta. ¿Qué haces?
Uf, me voy a la montaña, de verdad. Yo he experimentado este fin de semana esto de estar en la montaña, escuchar solo los pajaritos, cero cobertura, feliz con mi perro, con mi pareja. Y digo, Dios mío, si esto es la vida que yo me merezco. O sea, eso, me iría 24 horas, me perdería en la montaña y sobre todo apreciaría las cosas que no apreciamos, que es el silencio. Que a veces tan necesario, o sea, es muy necesario. Haría eso.
Muy bien, me gusta. Yo,
bueno, y mucho queso, por supuesto. Una buena turófila en la sierra, tendré que acompañarme de comida, ¿no?
Hombre, sí, queso.
Exacto.
Qué rico el queso. ¿Qué titular te gustaría leer sobre ti en 10 años?
Qué difícil, ¿eh? Me gusta, pues, por ejemplo, esa chica que nunca se rindió y que quizás no lo consiguió todo, pero logró lo que realmente quería.
Bueno, es un súper titular.
Sí.
Me encanta. Y ya por último, ¿en qué lugar trabajarías solo por un día? Si no tu lugar, no un sitio que... Pero a lo mejor dices, ¿por un día?
Tengo varios. Igual Maldivas, ¿eh? No estaría mal, ¿sabes? Mucho aspirando. Pero bueno, me conformo con irme un día a San José, a una casa ahí abandonada en mi Almería, que no me voy a ir de Almería jamás. Allí... Y me conformamos un día. O sea, ya que no me voy a poder comprar una casa en San José, porque es que ni siquiera se puede optar por un alquiler digno, pues soñaré con una casa en San José que ya sí que no tendré en la vida y ya está.
Sheila, ¿cómo darte las gracias? ¿Cómo darte las gracias? Es que ha sido maravillosa. Yo seguiría hablando contigo muchísimo rato más. Yo, ¿por qué no vuelves? Vuelve. Gracias de verdad por todo lo que nos has contado, todo lo que has compartido, tan generosa que has sido, tan real, tan auténtica. Me ha encantado conocerte de verdad. A mí particularmente me dejas con muchas ganas de seguir, de seguir creando, compartiendo con el mundo a gente tan maravillosa como tú y que inspire, porque otra cosa no, pero inspirar fuerza y energía y pasión tienes un rato.
Nada, muchas gracias. O sea, para mí las mejores entrevistas son estas en las que me siento, la persona no conoce nada de mí, pregunta y de repente dice, oye, igual merece la pena su proyecto porque he conocido a su persona. Entonces, esa es la finalidad de mi proyecto.
Gracias. Espero que todos tus proyectos de verdad salgan y consigas todos tus sueños y más allá. Seguro, además tu abuelo ahí...
Ahí está, él no se va.
Él no se va.
Gracias.
Gracias, Sheila, de verdad. Y gracias a vosotros, como siempre os digo, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Y nada, seguir eligiendo Euronova pues para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para disfrutar, para ser quien queráis ser. Elige Euronova, elige quien quieras ser. Hasta la próxima.